La diversidad y la riqueza de las colecciones del Museo del Prado hacen posible la aproximación al arte para conocer todo tipo de realidades históricas, incluso la que habla de relaciones sentimentales entre dos personas del mismo sexo. Es un proyecto que se inscribe en el marco de las actividades relacionadas con la celebración del World Pride Madrid 2017. Y es que hasta el 10 de septiembre vamos a ver y poder disfrutar de un recorrido que se llama La mirada del otro, escenarios para la diferencia. Precisamente hemos mandado a hacer este recorrido nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? La mirada del otro, ese es el título, efectivamente. Escenarios para la diferencia nos plantean desde el Museo del Prado cuatro recorridos a través de 30 obras que habitualmente, seguramente, hemos encontrado en el Museo del Prado, pero esta vez... Hola, ¿qué tal? La mirada.
Parece que tenemos algún problema, Gloria. Sí, te estábamos escuchando ahora.
A ver. Cuatro recorridos a través de 30 obras que habitualmente, seguramente, hemos encontrado en el Museo del Prado, pero esta vez vamos a hacer esa mirada diferente. Me acompañan los dos comisarios, Carlos G. Navarro, Álvaro Perdices. Gracias por estar conmigo esta mañana. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Y me contaba hace algunos minutos Álvaro Perdices, que es el coordinador de exposiciones de este Museo del Prado, que lo que se ha querido buscar es que el espectador se encuentre con obras habituales de este Museo del Prado, ubicadas en el mismo sitio, pero con esa mirada diferente, ¿no?
Sí, es en este proyecto habíamos pensado, es decir, pues plantear una serie de, escoger una serie de obras, obras maestras. Inicialmente pensamos en, bueno, porque quizás la idea más fácil era plantear una exposición al uso, ¿no?, que es lo normal. Pero eso, hablando de ideas como el amor entre iguales, cuerpos que se escapan de lo normativo, era un poco un gesto de desarmarizar, para luego, cuando se acabe la exposición, a los tres meses, volverlas a armarizar. Y eso tenía poco sentido, ¿no? Es decir, el museo, si tiene algo, tiene un carácter educacional. Entonces nos parecía que era mucho más interesante, precisamente, no descolgar las obras, dejarlas en su sitio. Y de hecho, más de la mitad de las obras permanecen en su lugar, es decir, las obras siempre han estado ahí, son las obras que hemos visto siempre, y en este caso 30 obras que son obras maestras, todas ellas. Decía que la mitad no se han movido de su sitio, algunas sí se han relocalizado, creando núcleos expositivos, y han sido muy pequeños, muy pocos los casos de obras que, digamos, se han sacado al almacén, algunas por cuestiones de conservación, como puede ser un dibujo excepcional de Goya.
Y están aquí ubicadas con una cartela informativa, también explicando esa nueva visión que se quiere dar con este recorrido, que va a permanecer durante unos meses en el Museo del Prado. Me decía hace algunos minutos, Carlos, que es tanto el material que tiene el Museo del Prado que la tarea no ha sido fácil.
Sí, efectivamente, nosotros nos enfrentábamos a la posibilidad de contar a través de obras maestras la realidad histórica de las relaciones entre personas del mismo sexo o de los comportamientos, de las identidades o de las expresiones de género que no son normativas o que no obedecen a las normas. En ese sentido, el planteamiento de las 30 obras maestras nos habla precisamente desde la naturalidad que la excepción que constituye en cada una de las obras del Museo del Prado trata de estos argumentos desde el punto de vista histórico y cuáles son las imágenes históricas que todas estas pinturas nos pueden devolver sobre las distintas vicisitudes que todas estas identidades corrieron a lo largo de la historia.
Esculturas en algunos casos, obras pictóricas en otros. El primer recorrido, en el de Amistades Inmortales, nos situamos en la época clásica, donde eran reconocidos los amores, por ejemplo, entre dos hombres, dos personas homosexuales, reconocidos por ellos y quizás por la sociedad.
Bueno, en primer lugar, es decir, el término homosexual como tal o lesbiana son términos que no existen prácticamente hasta finales del 19 y que no se empiezan a usar con tono peyorativo o tono médico hasta el siglo XX, con lo cual tendríamos que hablar de otros términos. De hecho, nosotros, el museo en este caso, no utiliza esos términos porque no existían, sería un profundo anacronismo. En el mundo clásico se dan parejas importantes de hombres, parejas en las que confluye lo sentimental, confluye también lo político, el compañerismo, la tutoría, parejas, por ejemplo, como la de Adriano y Antino, como la de Orestes y Pilades, Aristogitón o Harmodio. Concretamente, en este caso, Aristogitón y Harmodio son los tiranicidas, los que urden un plan precisamente para matar a uno de los dictadores de Atenas, ¿no? Y una vez que han conseguido este tiranicidio, este hecho es sumamente importante porque, digamos, da paso al establecimiento de la democracia ateniense. Estos dos personajes que tendrán una convivencia, que serán reconocidos públicamente, serán los primeros a los cuales se les erija una estatua pública. Es decir, en Atenas de ese momento se erigían estatuas a los dioses, estatuas religiosas. En este caso son a dos civiles, y en este caso a dos hombres que forman una pareja, que forman un equipo.
Eso, como decíamos, en el mundo clásico. El segundo recorrido se plantea como el de perseguir los deseos. Nos encontramos artistas tan reconocidos del Renacimiento como a Botticelli, como a Da Vinci, que sufrieron en sus propias carnes una persecución pública.
Es algo que nos interesaba mucho contar aquí, y es efectivamente esa ampliar la lectura y contar cómo muchas veces la historia del arte se ve repercutida por decisiones que no tienen que ver con lo estrictamente artístico. En este caso, cuenta esta parte del itinerario, cuenta el recorrido vital de dos artistas como Botticelli, como Leonardo, que se ven inmiscuidos en las investigaciones en distintos procesos contra la sodomía en la Florencia del Renacimiento. El caso de Botticelli, que se ve implicado directamente en un caso de sodomía en el que se persigue a varios cientos de varones que son acusados de haber yacido con Jacopo Saltarelli, y que ese paso por ese tribunal significa, aunque Botticelli es exonerado, aunque es declarado inocente, significa que su personalidad va a cambiar, va a mutar y va a ayudar claramente a que se precipite a los brazos de la herejía de Savonarola y que se convierta en un anticlásico que renuncie o que reniegue de las ideas del Renacimiento. El caso de Leonardo es también muy parecido. Después de verse dos veces acusado por sodomía en la Florencia de su época, abandona la ciudad, pero desde luego que esa situación de verse a sí mismo pasando por un juicio en el que se interpela la intimidad estricta de su vida no hará sino subrayar el encriptamiento de su forma de relacionarse con la sociedad, ¿no? La forma de encriptada de expresarse a sí mismo con libertad, sus propias ideas, de relacionarse con sus amigos, con sus clientes, con sus modelos, siempre de una forma extraordinariamente privada, que es lo que prefirió Leonardo a lo largo de su carrera después de esos sucesos.
Amores también entre el propio artista, el propio maestro, sus aprendices, pero también queda reflejada en la historia, en las obras de arte, cómo eran esos verdugos.
Efectivamente, son un tipo de personajes a los que también les hemos querido dar su lugar en nuestros itinerarios, los acusadores, como Baccio Bandinelli en el caso de Cellini o Giovanni Baglioni en el caso de Caravaggio, son claves para entender en cierto modo la dinámica de acusaciones públicas que tenían lugar contra las personas que eran acusadas de practicar la sodomía, ¿no? La mancha que significaba en cuanto a su moralidad y en cuanto a su imagen pública una acusación como esa tenía unos efectos instantáneos. En el caso de Caravaggio, aunque es declarado inocente en el juicio que le interpela Giovanni Baglioni, aunque es declarado inocente, él llega a conocer la cárcel y sin embargo Baglioni llegará mucho más lejos y será finalmente ennoblecido por el Papa. Caravaggio debe abandonar Roma y Baglioni asume una clientela mucho más amplia y mucho más a su disposición después de que aparezca el maestro al que imitaba.
Y a lo largo de la historia también os habéis encontrado con obras de arte que hablan de esas engañosas apariencias. Nos hemos detenido hace algunos minutos en un cuadro de Rivera con las mujeres barbudas, ¿no?
Sí, efectivamente. Este tercer recorrido, titulado Apariencias engañosas, nos plantea todo ese grupo de cuerpos que se escapan a la idea de lo normativo. Las mujeres barbudas, los hermafroditas, casos de travestismo, casos de inversión de género, de, perdón, de de roles, como puede ser, es decir, hombres que se convierten en mujeres y mujeres que se convierten en hombres, ¿no? en su día a día, ¿no? en sus roles de poder. La cultura del barroco es muy importante porque precisamente permite la aparición de ese tercer espacio, ¿no? de esos terceros cuerpos, ¿no? Que no son hombres ni son mujeres, es algo intermedio y que curiosamente muchas veces, es decir, son ese tercer género es un género peor, pero no peor que el de la mujer. El caso de las barbudas, de la barbuda de Rivera o la barbuda de Cotán, son casos notables. En el caso, por ejemplo, de la barbuda de Botán, de Sánchez Cotán, es un cuadro que precisamente es protagonista de estos emblemas morales, ¿no? de esta terceridad que será tan importante para la época, porque se construyen como advertencias precisamente de lo que un hombre no debe ser. Un hombre no debe ser un ser afeminado. Por otro lado, tenemos una representación clave, una obra importantísima, que es el Hermafrodito. Es una copia hecha en bronce por un escultor italiano, a partir del original romano que se encuentra en Roma en un momento determinado, en la Roma del barroco. Velázquez, que está de viaje en Italia, ve la obra, se queda fascinado por la obra y pide hacer una copia en bronce del mejor broncista de ese momento en Roma y la trae precisamente a la corte, al palacio de Felipe IV, y la coloca en un lugar intermedio entre la Galería de los Espejos. La Galería de los Espejos es el lugar donde se refleja el rey, es el lugar público, es el lugar político, es el lugar de poder, y esta escultura se ubica entre esa galería y la galería y una galería privada, ¿no? Una galería de un poder, no de un poder político público, sino de un escenario privado. Esa ubicación de alguna manera también alude quizás o es sintomática de ese tercer lugar que ocupa este hermafrodita, ¿no? Y de hecho también el Prado la coloca en los años 60 en este lugar intermedio entre las Meninas y el retrato de Carlos V, en principio, bueno, por esa alusión a la Venus del Espejo tan importante en la obra de Velázquez.
Carlos, hablando de espacios, hay obras que fueron concebidas para lugares determinados por gente poderosa que conocía perfectamente la historia que se contaba detrás de cada escultura o de cada cuadro.
Efectivamente, el cuarto de los recorridos que hemos ordenado se refiere precisamente a eso, a la necesidad de que sea solamente en espacios de poder, en los palacios reales, en los palacios cardenalicios, donde se pueda hablar abiertamente de amores entre personas, entre personajes del mismo sexo. Por eso mismo, Amar como los dioses habla de las decoraciones de espacios como el Alcázar de Madrid o como la Torre de la Parada, donde se pueden representar los amores de Zeus con Ganímedes, o el Palacio Cardenalicio, el Cardenal Massimi, donde el propio Zeus y Ganímedes también se convirtió en uno de los protagonistas principales.
Y al final de todo este itinerario también nos vamos a encontrar con una obra que se llama El maricón de la tía Gila, de Francisco de Goya, que no lo pintó quizás para que fuera expuesto de manera pública, sino para su intimidad. Esto es lo que nos propone una exposición que acaba de ser inaugurada, La mirada del otro, escenarios para la diferencia, que va a permanecer en el Museo del Prado, como decíamos, durante unos meses, que se va a poder visitar dentro del recorrido habitual, pero hay además una serie de actividades paralelas que nos invitan también a todos los que tengamos la oportunidad, por ejemplo, de asistir a algunas de las conferencias o incluso algunas de las visitas guiadas que ya se están realizando en el Museo del Prado. Así que solo me queda dar las gracias a Carlos G. Navarro, Álvaro Perdices, los comisarios, enhorabuena por el trabajo.
Gracias a vosotros por la atención.
Y hacemos esa invitación pública, que todo el mundo lo conozca.
Por supuesto, muchísimas gracias. Invitamos a todo el público que venga al Museo del Prado a mirar a las obras de otra manera, de otros lugares.
Un itinerario por artistas y por creaciones que trataron el tema del amor entre personas del mismo sexo y de las identidades no normativas, así podemos calificarlas.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Tomamos nota porque es una oportunidad estupenda, una de volver a visitar el Museo del Prado y después de mirar algunos cuadros desde otra perspectiva. Muchísimas gracias.
Onda Madrid, World Pride Madrid 2017.